ni todo el odio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Bueno, es el día después de las elecciones del 14 de noviembre, estas elecciones tan esperadas. Y yo aquí organizando un poco el material, todo el material que hay respecto de lo que han dejado estas elecciones de medio término del día de ayer. Una elección que no tuvo la participación que se esperaba, superó por algunos puntos la participación que hubo en las elecciones anteriores. En el caso de San Juan, que había tenido una participación del 67,28% del electorado, en este caso llegó al 72, creo, anda rondando por ahí. Están los datos actualizándose permanentemente. Puede ir un poquito arriba, un poquito hacia abajo. Y el Frente de Todos en San Juan se impuso como primera minoría, metiendo en la Cámara de Diputados dos diputados, Gualberto Allende, por un lado, Fabiola Aubone, por otro, también participando dentro del Frente Todos San Juan en nuestra provincia. Gualberto Allende, que ustedes saben, es diputado nacional y renueva su banca en el Congreso. Fabiola Aubone, que es la actual ministra de Gobierno de la provincia de San Juan y que va a ocupar una banca también en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación. Y por la fuerza Juntos por el Cambio, el Frente Juntos por el Cambio, ingresa Susana Laciar como diputada. Es diputada electa Susana Laciar. Estoy haciendo estas aclaraciones porque por ahí, qué sé yo, ayer con el tema de ir a votar, llegar a tu casa, el ruido de las últimas horas, capaz que te fuiste a comprar entradas para el partido del martes, capaz hoy estuviste laburando en la tuya, porque la vida sigue, ¿no? Y no estás muy enfocado acerca de qué es lo que pasó. Bueno, es esto lo que pasó. El Frente de Todos con un triunfo muy ajustado en nuestra provincia. En las PASO, en septiembre, había obtenido el 42,89% de los votos. Y en esta elección obtuvo el 43,46%. Repito, son datos preliminares, ¿no? Pero lo que sucedió aquí con el Frente de Todos es que subió casi un punto respecto del resultado anterior, siempre advirtiendo que un punto, un voto en la provincia de San Juan son más o menos 3.500, entre 3.500 y 3.700 votos. El Frente Juntos por el Cambio hizo una muy buena elección en San Juan ayer, de haber obtenido el 38,25 en las PASO, subió al 42,22, más de 4 puntos arriba que en la elección de septiembre, que en esa primera vuelta de esas primarias, digamos, ¿no? Está mal dicho, primera vuelta. Con lo cual, el Frente de Todos tiene 176.969 votos frente a Juntos por el Cambio, que obtuvo 171.923 votos en el día de ayer. Vale decir en este contexto que achicó, Juntos por el Cambio, esa diferencia que había de 17.000 votos en las PASO en 11.000 votos. ¿Sí? El Frente de Todos ganó en San Juan, pero por un margen muy pequeño. Este es el panorama en nuestra provincia. El panorama a nivel nacional es que el Frente Oficialista ganó en tres provincias más. Que en muchas de las provincias en las que perdió, achicó mucho el margen. El caso de provincia de Buenos Aires, estábamos ahí recién escuchando en las noticias las repercusiones que ha tenido esta elección. Repercusiones, por demás interesantes, porque hay distintos análisis ahí referidos a lo que ha sucedido en el día de ayer. Y ahora, bueno, se viene el día después. Ayer fue un día, raro sobre el final, digamos, de la contienda electoral. Raro en el sentido de las decisiones que el gobierno nacional tomó respecto. Ah, perdón, una cosa que me olvidé, porque también estoy acá con la computadora que va, que viene, que no se sabe si va a funcionar o no va a funcionar en el día de hoy. Pero digo, lo interesante de lo que pasó con el Frente Todos, el Frente de Todos, es que en los lugares donde no salió primero, perdió por un pequeño margen, digamos, ¿no? Salvo Córdoba, digamos, Mendoza, ¿no? Algunos territorios allí donde es muy fuerte la alianza Juntos por el Cambio. Ahora sí, vamos a lo que sucedió anoche, en donde aproximadamente a las 10 de la noche se emitió un comunicado que estaba, parece que grabado, por el presidente Alberto Fernández, en el cual llamaba a un consenso, un acuerdo, algo con lo cual ya se había especulado durante el día. Algunos decían que el presidente había estado trabajando en este discurso la noche anterior. Y que apareció antes de la aparición en el búnker de los candidatos de electos, además, ¿no? De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Provincia de Buenos Aires, junto con Massa, Kicillof, Máximo y Alberto, en el escenario, ¿no? Allí el presidente llamó a un acuerdo, que es un acuerdo que se tendrá que evaluar, que tendrá que trabajar el Congreso en los próximos días, un acuerdo, un pedido de acuerdo con la oposición, con distintos sectores de la economía del país, por el cual se firmaría lo que se viene para adelante en nuestro país respecto de qué tema. Bueno, del tema Fondo Monetario Internacional. Del tema acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que quiere el Ejecutivo que tenga apoyo de las dos cámaras, de la baja y de la alta, es decir, del Congreso Nacional. Y entonces esta mañana, las repercusiones respecto de lo que ha pasado con las elecciones de ayer, tenían que ver con esto, con cómo sigue el rumbo de la economía del país. Ayer, Eduardo Benavides, un oyente de nuestro programa que siempre está enviándonos materiales, para leer, para difundir y que nos ayudan a reflexionar un montón. Te agradezco, Eduardo, por el envío de este material. Me mandó una nota publicada en el diario Página 12 que se llama El riesgo de crecer, o de creer, perdón, en los vendehumo. El riesgo de creer en los vendehumo. Una nota firmada por Alfredo Zayat, donde habla de los economistas agoreros que permanentemente están trabajando para el poder real y están augurando malas cosas para la economía de nuestro país. Dice Zayat: si la guía para comprender y a la vez convencer de cuál será el recorrido próximo de la economía está basada en los análisis dominantes de la derecha, la conclusión no puede ser otra que el caos es un evento inminente. No es una sorpresa que los economistas de la City se dediquen a construir escenarios caóticos, porque es la esencia de su negocio. Así generan la demanda para sus informes y charlas muy bien pagas. Además lo hacen con un obsceno sesgo conservador que no tiene pudor en disimular. Después, cuando no se verifican los pronósticos de catástrofes, pocos de quienes les creyeron tienen la capacidad de admitir que han sido engañados por esa chantocracia. Es entendible que en la mayoría de ellos actúe un mecanismo de negación, porque si lo tuviera, los expondría a la torpeza, una forma de calificar en términos prudentes, periodísticamente, dice Zayat, de haber confiado en análisis vulgares. Más complejo es tratar de entender cuál es el motivo de economistas heterodoxos y miembros de las fuerzas políticas oficialistas para que repliquen, con pocos matices, fantasmas de estallidos como si la economía estuviera al borde del abismo, cuando no es así, y en cambio sí está siendo hostigada en forma permanente por la conducción política del poder económico. Aquí pone entre paréntesis Zayat los grupos Techín y Clarín. No deja de ser extraño ese comportamiento que algunos exhiben como una convicción asombrosa cuando la mayoría de los indicadores de la actividad está mostrando una robusta recuperación. Y esos resultados se consiguieron sin seguir los consejos que entrega el discurso económico dominante. Existe además un acontecimiento mundial que pareciera que tiene escasa influencia en la reflexión acerca de la evolución que ha tenido la economía local, como así también de sus perspectivas. La pandemia, cuyos efectos en la sociedad se asemejan a lo que provoca una guerra. Zayat continúa dando algunos índices de recuperación económica muy importantes, en los cuales me voy a detener en otro momento. Pero me parece bien interesante el ranking que publica esta nota sobre los vendehumo, es decir, todos estos economistas conservadores y ortodoxos que pululan en los medios de comunicación. Dice, no se trata de un dispositivo ideológico, político y mediático novedoso. El aspecto revelador de un reciente informe de ejes de comunicación es que se puede cuantificar. El trabajo reveló 1.444 participaciones de 230 economistas, 207 hombres y 23 mujeres, en la televisión y la radio, desde el 1 de enero al 25 de octubre de 2021. Además de la manifiesta discriminación de género, es impactante el predominio de voceros de la derecha económica. El reporte indica que el liderazgo por cantidad de apariciones correspondiente a Juan Carlos de Pablo son 91. Empatan en segundo lugar Fausto Spotorno y Roberto Kachanowski con 85 apariciones, y en tercer puesto se ubica Carlos Melconian con 58 apariciones. Las economistas mujeres que figuran en el top 20 son Diana Mondino con 32 apariciones y Marina del Pogueto con 20 apariciones. Los medios con mayoría de salidas fueron América 24, con 329 apariciones, CNN Radio, 197, América Televisión 24 y Radio con Voz 36. Por supuesto que se trata de un análisis que se ha hecho de los llamados o mal llamados medios nacionales, que son nada más y nada menos que los medios que funcionan en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y entonces hace una comparación aquí Zayat sobre lo que sucedió en el 2018 con la cantidad de economistas que salen a pronosticar la catástrofe, y remarca que en el 2018 quien estaba a la cabeza de las apariciones en televisión era Javier Milei, que en ese momento era economista, no era ya candidato como este año, en donde no aparece en esta nómina. Seguramente ocuparía el primer lugar con más apariciones, ¿no? Pero no aparece porque era candidato, ya no iba como economista, a pesar de que lo que hace cuando habla de economía es anunciar la catástrofe permanentemente, ¿no? Y entonces me voy a esta cuestión de lo que ha sucedido ayer con los liberales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los libertarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con este 17% que han obtenido, logrando meter dos diputados en la Cámara de Diputados, con ese festejo en donde hubo piñerío, en donde apareció un guardia de seguridad con una pistola y estuvo a punto de dispararle a alguien del público que quería subirse al escenario ante un candidato que estaba más desaforado que Macri el día en que ganó en el 2019, gritando, corriendo por el escenario, una locura tremenda, una locura permanente además, ¿no?, de este personaje. Hoy la revista de humor argentina, Barcelona, aclaro que es argentina porque se llama Barcelona, por ahí no la conocés, no sabés cuál es. Bueno, es una revista de humor que se llama Barcelona. Hablaba sobre este tema, ¿no?, sobre lo que está sucediendo con la violencia y la preocupación que tiene Barcelona y que tenemos muchos en este país respecto de la creciente violencia que aflora de estos grupos. Recién estaba ahí Rubier hablando en el Panorama Nacional de Noticias, un consultor, Rubier, que recién estaba en el Panorama Nacional de Noticias, pero ayer no la pegó en nada de lo que de las bocas de urnas que hizo en Provincia de Buenos Aires, en nada, en absolutamente nada, ni él ni un montón de otros, ya enseguida les voy a contar. Decía que no le preocupa Milei como tercera fuerza allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, yo creo que sí, que hay que preocuparse. Porque miren, ayer, anoche, después de que salí de acá, me encontré con un estúpido en el Instagram que me puteó de pie a cabeza, amenazándome, diciéndome puto, lo que ya no es una novedad, digamos, ¿no? Anoche, en el Instagram, en mi WhatsApp, además, recibí una imagen que además decía reenviado muchas veces. O sea, una imagen que se ha difundido por todos lados, ¿no? La del WhatsApp, la tienen, ¿no? Es una cañita voladora, importante, que tiene una foto de Cristina pegada. Y hay un pelotudo que prende el fuego a la cañita, la manda al cielo, la cañita explota, y el tipo dice, ándate a la puta que te parió. Este es el odio, esto es lo que está sucediendo hoy por hoy en este país. Hay un tipo, que es Milei, que va a ocupar una banca en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, que hoy ha dicho que estaría bueno que todos estuviéramos armados, porque así se acabaría la delincuencia. en este país. Luego de haber tenido un episodio tremendo, algo que no tiene que haber sucedido nunca. Ayer, en un festejo, digo, desde la recuperación de la democracia, no vamos a hablar de lo que ha pasado en el 1800, 1900, qué sé yo, donde, principios del siglo XX también, en donde se resolvían las cosas a los tiros. No vamos a hablar acá de los Macho Cantoni, ¿no? Pero realmente, la violencia que generan los discursos de odio es muy preocupante en la República Argentina. Digo yo, un tipo que manda al cielo una cañita voladora con la foto de la vicepresidenta de la nación, ¿está cometiendo un delito? ¿Es un delito difundir por redes sociales esto? ¿Está este tipo anunciando un atentado hacia la vicepresidenta de la nación? ¿Cuánto falta para que esa metáfora de enviar a la estratosfera un fuego artificial con una foto de la vicepresidenta de la nación ocurra de verdad? En un país en donde la violencia de los medios de comunicación se manifiesta y explota en las calles de este modo. De esos medios de comunicación que ni con todo el odio del mundo desplegado, ni con las fake news, ni con las provocaciones, la caña voladora es una provocación también, ¿no? Ni con las confusiones que generan. Ayer en el Twitter de Periodismo para Todos, el programa de La Nata, decía que pese a los resultados, íbamos a tener que seguir aguantando al gobierno peronista hoy. Sí, claro, por supuesto. Porque era una elección de diputados y senadores, no del Poder Judicial. Y entonces dale, están todo el tiempo confundiendo a la población e inoculando odio. Un día detrás del otro, un día detrás del otro. No paran. No paran. Ni con todo el odio, ¿eh? Ni los titulares malintencionados, ni el endeudamiento feroz que hace que el país se vuelva ingobernable, ni las corridas cambiarias, ni la avaricia de los formadores de precios, ni la contra infinita del apolítico argentino desinformado clase media aspiracional, ni todo el odio ha logrado lo que pretendían, que era ser primera minoría en el Congreso de la Nación. No lo lograron. No lo lograron. A pesar de que salieron a festejar, de que la teníamos ahí a María Eugenia Vidal con un discurso vacío, sin ningún tipo de propuesta, diciendo, nos dimos cuenta. ¿De qué se dieron cuenta? ¿De qué cosas se dieron cuenta? ¿No sería más interesante empezar a hablar sobre las ideas que hay para este país? En vez de seguir, no, cierto, claro, las ideas son irreproducibles. Y lo más interesante de todo es que no solo viene por el lado de los consultores políticos, no solo viene por el lado de los economistas, no solo viene por el lado de los desinformados, que dicen, no, este país se va a la mierda, es una catástrofe y sube el dólar, suben los alimentos, la inflación es imparable, se viene el ajuste. Digo, no solo viene por esos lados, sino que también viene por la izquierda. Miren lo que dijo esta mañana Cristian Jurado, el candidato de la izquierda en la provincia de San Juan por el Frente de Izquierda y de Trabajadores unidad.
Coincidíamos en la muy buena elección que tuvimos y que de ahora en adelante nos damos el objetivo de ir por más, ¿no? De más organización, de ir a todos los departamentos, de conseguir mayor representación en otros departamentos a los cuales nos fue muy bien y no pudimos alcanzar a ir con fiscales, todo para estas elecciones generales. Entonces, inclusive en un marco en donde el 2023 va a ser de mucha disputa, ¿no? Porque el gobierno provincial ganó, pero con muy poca diferencia con respecto a Juntos por el Cambio. Entonces, vemos que las próximas elecciones van a ser muy importantes y el Frente de Izquierda de acá hasta el 2023 tenemos el gran objetivo de poder seguir organizándonos, tener una extensión territorial importante y ganar en consolidar una herramienta política para los trabajadores para poder enfrentar los ajustes que se vienen, ¿no? Porque nosotros lo veníamos diciendo en campaña, no hay grieta, no hay diferencias a la hora de firmar acuerdo con el FMI, entonces se vienen los próximos ajustes, aumentos de precios, la crisis económica va a seguir estando y por eso es muy importante fortalecer una herramienta política para poder, política más allá de las elecciones, para poder enfrentar lo que se viene.
Esperemos que no. Jurado. Cristian, esperemos que no. Que lo que se venga no sea eso. Para eso es el acuerdo, para eso es el compromiso. Ayer, en la transmisión que estuvimos haciendo acá en Radio Nacional junto a Bianca Piacentini, en la última parte, desde las 6 de la tarde, hablábamos con Cecilia Jornet, comunicadora, y hablábamos sobre este poder de penetración que tienen los medios de comunicación y cómo van inoculando cierta idea, cierto ideario que se comienza a hacer carne en la gente, en la población, ¿no? Y este poder enorme de los medios hegemónicos en la Argentina que están al servicio del mal. Este poder que tiene la capacidad de poner y sacar a quien les venga en gana. Este poder que puede evadir impuestos, no acogerse a la ley, encarcelar a los enemigos, el poder de los medios de comunicación. Y la pregunta, ¿cuándo vamos a abrir los ojos como sociedad? ¿Cuándo vamos a ser ciudadanos responsables para poder discernir lo que aparece en esos medios de comunicación y cómo día a día inoculan el odio con esa fuerza demoníaca que tienen? Miren, por suerte, hoy, lunes 15 de noviembre, podemos ni decir que ni con todo el odio. Ni con todo el odio, puntos suspensivos. Hoy te escucho.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.